Vamos ya con la tertulia y saludamos a los tertulianos, a los compañeros que tenemos hoy con nosotros. Está en Donostia, como siempre, Fermín Munarriz. Egunon.
Egunon.
Egunon. Y tenemos a través de línea telefónica, por un lado, a César Manzanos. ¿Qué ha hecho César? Egunon, Zuriere.
Egunon.
Egunon. Y luego, José Luis Uriz, si todo va bien técnicamente. José Luis, hola.
Egunon, creo que sí. Vale. Si me oís.
Sí, te escuchamos. Hay algún problema ahí técnico. Bueno, hoy os propongo, teniendo en cuenta que es una semana especial, que mañana es como si fuese viernes porque empieza la Semana Santa, imagino que también cogéis vacaciones. Bueno, nosotros aquí por lo menos sí que bajamos la persiana. Os propongo un tema diferente, en concreto. Bueno, le quería agarrar al tema del accidente aéreo, a ese trágico accidente aéreo en el que, bueno, fallecían 150 personas en los Alpes franceses, avión alemán. Más que nada para preguntaros y reflexionar sobre cómo se está tratando mediáticamente todo este asunto. El tratamiento mediático, porque hay un carroñerismo, bueno, pues impresionante por parte de los medios. Creo que eso lo compartiréis conmigo. Un sensacionalismo también, bueno, pues enorme. Y la primera pregunta que os quería hacer era una pregunta bien simple. Vuestra valoración sobre el tratamiento por parte de los grandes medios de comunicación de este trágico accidente aéreo. Fermín, empiezo contigo, ya que eres periodista.
Vale, así me das pie, por lo menos a llevarte la contraria.
Vale.
Yo no creo que esté habiendo carroñerismo. Es algo que se extiende, no sé, a veces creo que es una especie de cliché aplicable a cualquier medio, a cualquier circunstancia y en cualquier momento, y creo que no es cierto. A ver, es cierto que hay muchas voces que lo dicen, pero discrepo en que sea todo el tratamiento. Y teniendo en cuenta, obviamente, que no se puede generalizar, no se puede meter a todos los medios de comunicación en el mismo saco de que esté habiendo un tratamiento incorrecto y tal. Yo creo que, en términos generales, al menos en los medios de nuestro entorno y fundamentalmente de la prensa escrita, yo creo que el tratamiento está siendo bastante correcto desde el principio. Es cierto que en la televisión aparecen elementos que a lo mejor en la prensa escrita no aparecen, en la radio no aparecen elementos que sí aparecen en la televisión. Quizá el tratamiento más llamativo puede ser el de las televisiones, ¿no? Pero no creo que esté siendo especialmente sensacionalista, excepto al principio hubo unas situaciones quizás más duras o más cuestionables, más criticables sin duda, por, no sé, una especie de acoso tal vez a los familiares de los fallecidos, ¿no? De las personas que habían muerto en el accidente. Sí hubo momentos y tratamientos de la información en ese sentido y en ese caso, en las circunstancias, que sí, creo que admito que no fueron los más oportunos, ¿no? Pero en la prensa yo creo que ha sido bastante, ya te digo que no se puede generalizar y meter a todos los medios en el mismo saco, pero creo que ha sido un tratamiento bastante comedido y bastante correcto, pero teniendo en cuenta en cualquier caso y sin olvidar nunca la magnitud del accidente y que es una convulsión social en cualquier caso. No solo por la magnitud del accidente y el número de fallecidos, sino por las propias circunstancias y más cuando se han ido conociendo los detalles y las circunstancias, ¿no?, del suceso, que es absolutamente extraordinario. Por lo tanto, estamos ante un acontecimiento extraordinario. Eso implica un despliegue informativo. Admito también, he visto yo cosas en la prensa escrita que creo que ha sido más seria. Hablo de los periódicos de nuestro entorno, luego si quieres te hago un apunto de los de fuera, pero en los de nuestro entorno sí. Ha habido cosas que me llamaban la atención, por ejemplo, pues porque creo que son que sobran, ¿no?, que son innecesarias, sacar las biografías de todas las víctimas, o sea, de los fallecidos del Estado español, todos con sus fotografías y tal. Creo que realmente no contribuyen a mejorar la calidad de la información, sino a crear barullo, ruido y sobre todo malestar entre las personas más afectadas directamente, ¿no? Y eso lo apuntan los propios psicólogos y los especialistas en este tipo de tragedias, ¿no? Los medios, la presencia de la tragedia en los medios de comunicación y esa magnificación que se hace a través de ellos y búsqueda de culpables y todo este asunto, ¿no?, lo que hace es incrementar precisamente el dolor de las víctimas, ¿no?, y la sensación de zozobra, de angustia, de no saciar esa necesidad de no sé, de cómo aplacar el dolor, porque lo que hace es estimula y además muchas veces incluso hasta con voces inoportunas que estimulan el rencor, el resentimiento, en esas circunstancias es fácil perder también los papeles, bueno, fácil, no lo sé, pueden ser más propicias y tal, ¿no? Pero por lo general yo creo que no ha sido especialmente agresivo, malo, desafortunado el tratamiento. Quizá el primer día se precipitaron las cosas cuando se publicó la fotografía del copiloto, ¿no? Fue demasiado rápido, o sea, se atribuyó, ya se volcó sobre él toda la responsabilidad del esto, como luego se ha ido comprobando por otra parte. Pero es que la propia revelación del fiscal de Marsella dio pie a ello. Aun siendo correctísima la exposición del fiscal, pero es que dio pie a ello porque apuntó sobre el copiloto, ¿no? Sí. La responsabilidad absoluta. Entonces, en ese sentido, y acabo, quiero decir que otros países, por ejemplo, que tienen medios de comunicación serios, pongamos Inglaterra y Alemania, tienen también los medios de comunicación más amarillos del continente, ¿eh? En el mismo país conviven los extremos, ¿no? Y en nuestro caso, aquí en Euskal Herria, yo no creo que nos hayamos destacado ni por ser carroñeros en términos generales, se puede dar caso. Es más, creo que ha habido más carroña posiblemente en las redes sociales, en los comentarios en Twitter y así, que en los propios medios.
Eso seguro que sí. Yo no me refería tanto a la prensa escrita, sí más a las cadenas televisivas, pero de todas maneras, Fermín, tú has echado ahí tu opinión. César, José Luis, primera impresión sobre el tratamiento mediático a este tema.
Bueno, yo en principio ya veo que Fermín barre para casa, como periodista que es.
No, yo la verdad hablo es como lector, ¿eh? No, yo no he escrito una sola línea, hablo como lector.
Yo creo que sí.
Ese extremo.
César, lo que quería comentar básicamente era que, hombre, yo tengo bastante claro que, por cada persona que muere en un accidente aéreo en el mundo, mueren 1,000 en carretera. Es decir, estamos asistiendo también una vez más a lo que se llamaría un nuevo electroshock colectivo, donde todo el mundo está hablando de lo mismo. Es decir, de un accidente que puede ser muy trágico, puede ser, y precisamente esas cosas que son tan trágicas, todos sabemos que precisamente hay que tratarlas en el ámbito de... pues de no hacerle todo ello un espectáculo mediático, que es lo que al final acaba siendo, ¿no? Hace poco fue el tema del famoso atentado en París, ahora es esto, es decir, siempre estamos asistiendo en una cultura global a la construcción de un electroshock colectivo donde todas las empresas mediáticas y las agencias internacionales de noticias, que son 5, que controlan qué es actualidad y qué no es actualidad, qué deja de ser actualidad y qué es lo que importa y lo que no importa, pues nuevamente... y más produciéndose un accidente en este caso en el seno, ¿no?, en el corazón de Europa, algo que de algún modo, bueno, pues se convierte nuevamente en una espectacularización del miedo de situaciones de, en fin, extremas, ¿no? Yo una cosa que me vino a la cabeza nada más produce el accidente era la película de Relatos Salvajes, ¿no? Yo digo, este hombre ha visto la película y directamente en toda su paranoia ha entrado en esto, ¿no? Es decir, estamos en un mundo donde la construcción y el espectáculo mediático lo invade todo. Y yo creo que, bueno, pues tampoco se nos ocurre que de cada víctima que hay en un avión hay 1,000 en carretera, no hacemos toda una movida de cómo, qué pasó, qué le pasaba en la cabeza al que se pasó de carril, cómo están los familiares, cómo está esta gente, pues bueno, está en el anonimato y no hacemos un mundo de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar claro que muchas veces los medios de comunicación, bueno, los llamados medios de comunicación, porque en realidad son medios de incomunicación social, yo suelo decir, o en sociología suelo decir que lo que estamos organizando en la sociedad no es la sociedad de la comunicación, sino es la organización de la incomunicabilidad, ¿no? Es decir, una sociedad donde cuanto más menos relaciones sociales, más no relaciones y más construcciones de la actualidad y la problematización de las cosas se hace desde lo que se llaman medios, que insisto, no son medios de comunicación, no son más que empresas mediáticas, unas privadas y otras estatales o de la administración, que están secuestradas por los partidos que en este momento controlan esos medios, ¿no? Esto es la realidad de los medios. Y yo creo que a mí no podemos ignorar que realmente cada medio... por ejemplo, el concepto que decía Fermín de medios serios y no serios, a mí me parece que los medios están en lo que están, es decir, son medios que están al servicio de intereses, pues, de clase, intereses de políticos, de partidos, intereses globales de alguien que ha invertido en la industria de la información, fundamentalmente, que es el complejo militar industrial, que lo que más ha invertido es en la industria de la información para generar miedo, para generar espacios de construcción de realidad, imaginarios colectivos que son los que están presentes en la gente, y no podemos obviar que estamos en un mundo donde la media, según los estudios de Fundesco, son 4 horas, 3 horas y media, 4 de ver la televisión y otras 4 o 5 horas de hablar de lo que se ve en la televisión, ¿no? Esta es la mentalidad, o sea, el secuestro de los cerebros que tenemos en la gente, y entonces algo que pasa de repente, pues bueno, es manipulable y centra la atención y obviamente lo que hace es invisibilizar, ignorar y dejar de que se vea pues todo el conjunto de realidades que afectan al conjunto de los humanos, ¿no? Y por muy dramático que sea esto que ha pasado, como muchas otras cosas en el mundo, pues porque también había muchos accidentes, por ejemplo, masivos, no ya de 100 y pico personas, sino de miles de personas, en descarrilamientos de tren en la India o en acontecimientos en África, que posiblemente incluso hasta hoy se producirán, o mañana o dentro de 3 días, y nos importa un bledo en términos, digamos, de construcción de actualidad, ¿no?
Yo tengo una sensación agridulce, por un lado, dulce en el sentido de que a mí me parece que está siendo ejemplar el comportamiento del Estado francés también en este tema. Yo creo que el cuidado que han tenido alejando a la prensa de los familiares de las víctimas, el cuidado que han tenido, bueno, se les ha escapado el tema del copiloto, que en un principio coincido que efectivamente fue demasiado deprisa cuando se le echó la responsabilidad, pero yo creo que ha habido un cuidado especial en que no hubiera imágenes del lugar del siniestro, que eso les encanta a ciertos medios de comunicación, ver miembros de personas por ahí despedazados. Sí, yo creo que ahí el Estado francés también, ya digo, en este tema, porque yo creo que ha sido ejemplar en todo, en esta catástrofe, ha sido, ya digo, de 10, o sea, que realmente han tenido un cuidado extremo.
José Luis, perdona, si lo comparásemos con la gestión que se hizo del accidente Spanair en Barajas en el 2008...
Efectivamente, no tiene nada que ver. Desde el primer momento, la rapidez con la que han hablado, con la claridad con la que han hablado ese fiscal de Marsella, que yo creo que en fin, es una figura que ha emergido, digamos, desde el punto de vista de que es un tipo que ha funcionado escrupulosamente bien en ese tema, que ya digo, con rapidez, con claridad, con veracidad. Entonces, todo eso yo creo que, para mí, yo creo que habría que poner en un diseño cómo se debe de comportar un Estado ante una catástrofe de estas características, y ese es el Estado francés, ¿no? O sea, que en ese sentido, chapó, bueno, ya le pasó también con el atentado de Charlie Hebdo, o sea, que realmente, bueno, Francia es la cuna de la democracia y se nota también en estos temas, ¿no? Llevan muchos siglos, bueno, muchos, varios siglos en este tema de la democracia, ¿no? Y el sentido amargo de que ha habido ahí bastante, yo creo, manipulación. A mí me resulta muy extraño que las primeras informaciones sobre el tema del copiloto hayan venido de Estados Unidos, que no pintaba nada en el tema, porque ni ha sido allí donde ha sido el accidente, ni partía de ningún aeropuerto suyo, y nada de nada, y la primera noticia sale en el New York Times, lo cual es significativo. Y hay un elemento que yo quiero hacer hincapié, que a mí me ha dejado un poco sorprendido, ¿no? En algún lugar he leído, pero muy de pasada, que entre las conversaciones que tenía el copiloto con su novia, con la novia que dejó, decía, voy a acabar con el sistema. Entonces, esa frase que para mí tiene mucha importancia, porque, bueno, vivimos en un mundo que todo el tema del yihadismo y del efecto de la lucha contra el sistema que tienen los yihadistas, etcétera, está teniendo mucho impacto, especialmente en gente que pueda tener algún tipo de problema psicológico, ¿no? Yo no sé si es este el caso, ¿eh? No tengo ni idea. Pero a mí la frase esa, que luego ha pasado desapercibida, yo creo que voluntariamente los medios de comunicación la han ocultado, porque a mí me parece una frase muy relevante. O sea, que un tipo diga, voy a acabar con el sistema, es que algo más hay detrás de eso, ¿no? O sea, pues yo no sé si investigando las páginas que veía en Internet, etcétera, no sé exactamente, pero es un tema que no han querido entrar. O sea, ahí lo han obviado prácticamente todos los medios de comunicación. Se dijo al principio y no se ha vuelto a repetir. Entonces yo creo que ese tipo de temas te llevan a pensar que también en el tratamiento de la información hay mucha manipulación, ¿no? O sea, que realmente o hay, digamos, no sé si órdenes, porque claro, es difícil que alguien dé orden a todos los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, que hay unos poderes fácticos que funcionan ahí. Y luego ya digo, que las informaciones vengan de Estados Unidos, yo no acabo de entenderlo. O sea, ¿cómo es posible si están implicados Alemania, Francia y España, que pinta ahí Estados Unidos? Bueno, y de alguna manera Turquía, porque había un turco también entre las víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué pinta Estados Unidos dando informaciones, digamos, de primera mano, ¿no? Entonces, todo esto me deja a mí que algo más hay. No sé exactamente qué, yo no soy de la teoría de la conspiración, pero a veces en este mundo hay que pensar en ella, que algo más hay, ¿no?
Yo dudo que haya realmente, sé que es un recurso muy habitual, las conspiraciones tal, yo dudo realmente de que haya una conspiración mundial que pretende unificar la información en un caso como este, de estas circunstancias. No estoy hablando de conflictos políticos o otro tipo de intereses económicos. Pero te digo que dudo que yo no creo en esas conspiraciones. En cualquier caso, si apuntadas correctamente, me parece, por ejemplo, este tipo de detalles que han ido saliendo y además precisamente de mano de la prensa amarilla. Lo que decía su novia, la conversación que tuvo con su novia y tal, eso sí me preocupa, porque eso es, creo que es un tratamiento casi, digamos, obsceno de la información, entre otras cosas porque abre puertas que son infinitas y que llevan absolutamente al desorden de la información y a la degradación de la misma, ¿no? Hasta entrar en detalles que no resuelven, que no concluyen ni tesis ni cuestiones definitivas, ¿no? Y desmenuzan, digamos, entramos en el terreno de la charcutería informativa, ¿no? Desmenuzan un acontecimiento de una relevancia grandísima en detalles de ese tipo. Creo que ahí sí tenían que ser mucho más prudentes los medios, sin ningún tipo de duda, y no dar pie a las especulaciones ni a la frivolización de cuestiones tan, tan graves y tan serias como estas. En eso estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Creo que sí hay una degradación, ¿no? En ciertos ámbitos de la comunicación que luego se transmiten, se contagian a los demás, pues a través de las grandes agencias o simplemente del seguimiento de la información. Pero en cuanto a un aspecto que comentaba antes César, sobre el espectáculo, convertir la información en espectáculo o que existen tragedias en el mundo y no tienen la misma relevancia informativa en nuestros medios, es absolutamente lógico, porque la trascendencia informativa de un acontecimiento también está en función, también existen unas jerarquías en eso, está en función también de la cercanía. Lo que para nosotros es un gran acontecimiento informativo, este accidente, en la India seguramente no lo es, porque incluso hay mayores, pero para nosotros es más lejano y por tanto no va a tener la misma relevancia informativa. Eso no quiere decir que los medios estén actuando mal en ese sentido, de no dar el mismo tratamiento a 150 muertos en un tren en la India que a 150 muertos a 500 kilómetros de Barcelona, ¿no? Yo eso creo que hay que ponerlo también en su contexto y comprenderlo en ese sentido. Y en cualquier caso, espectáculo informativo no sé si es... admito que hay tratamientos que no son muy afortunados en esto y tal. Creo que no existen tantas manos peludas como a veces se ven, de que haya una mano que conduce todos los medios de comunicación en la misma dirección y así, pero por ejemplo, el acontecimiento este, el accidente del tren ha sido un acontecimiento absolutamente extraordinario. Primero ha sido un acontecimiento, el propio accidente podría ser, entra dentro de la estadística esporádica, ¿no?, de accidentes de avión y tal, y en cualquier caso sería muy grave y tal, pero ha habido unas circunstancias en este caso añadidas que le han dado otra dimensión muchísimo más mayor, y que es la excepcionalidad absoluta, que es uno de los, el copiloto en este caso, ha decidido tirar el avión con 150 personas dentro, ¿no? Eso lo hace absolutamente extraordinario, un acontecimiento extraordinario. Entonces es lógico que el eco informativo también sea extraordinario y tenga unas dimensiones mayores porque tiene unos ingredientes absolutamente desconocidos hasta la fecha. O sea, han existido cuatro casos antes, creo, conocidos con anterioridad, ¿no? Eso le da mayor dramatismo, le dará mayores ingredientes para el debate, para la investigación, para todo, incluso para el comentario en la cafetería o en la taberna, es lógico, pero precisamente por eso, porque es una cosa absolutamente extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ver en eso tampoco. Reconozco, ¿vale? Los medios aspiran, responden a unos intereses económicos primero y tal, pero bueno, de aquí a descubrir más intereses, por ejemplo, políticos de ese tipo, yo creo que no, que sería intereses económicos con más o menos fortuna, premeditada o no premeditada, ¿no? De hacer carnaza de eso o no hacerlo. Pero bueno, la magnitud informativa yo creo que en este caso no se puede negar, ¿no? Uh-huh. Por las circunstancias precisamente excepcionales, ¿no? Uh-huh.
César. Querías añadir algo.
Yo no quería entrar en la casuística de tal, pero bueno, es decir, del accidente. Es decir, el gabinete de seguridad reunido por parte del gobierno español estaba antes de saber que había sido este hombre el que había estrellado el avión, ¿no? Es decir, o la circunstancia de cómo se ha construido, vamos, inmediatamente toda la espectacularización es anterior a saber concretamente qué es lo que había pasado, o lo que se conoce de lo que ha pasado. Luego hay otro tema, yo no estoy hablando de conspiraciones ni nada, yo estoy hablando de realidades. Es decir, básicamente el tema de la cercanía. Hay cosas que pasan en nuestra sociedad muy cercanas, es decir, las comisarías de la policía, de todas las policías, bueno, de casi todas las policías, se está practicando la tortura y esto es algo que está en nuestra gente presente en la sociedad y eso es muy cercano, pero eso no sale todos los días y no se oculta mediáticamente, salvo por algunos medios de comunicación. Es decir, lo de la cercanía es una cosa absolutamente relativa. ha habido cosas que han sido muy cercanas y son muy cercanas y podríamos hacer un repaso de la historia presente y que realmente se han ocultado porque las empresas mediáticas han querido ocultarlas. Y sin embargo, otras cuestiones pues han hecho un eco impresionante y desproporcionado absolutamente con respecto a lo que supone como algo que trasciende a la importancia que tiene para la ciudadanía, concretamente para la gente y sobre todo a nivel de, bueno, pues de comparativamente con otro tipo de acontecimientos, ¿no? Esto es una realidad, es decir, no estoy hablando de conspiraciones, yo no creo ni en manos negras ni nada de esto. Lo que sí es cierto es que realmente toda esta sobredimensionalización de determinados fenómenos tiene realmente luego unas consecuencias y tiene una funcionalidad económica, política, social y sobre todo de construcción de imaginarios y de en qué está la cabeza de la gente. Eso es así, es decir, y esto lo explicamos muy bien en Ciencias de la Información, y que precisamente la información no es algo que es neutral ni que se trata de una manera, pues digamos, proporcionada en función de la importancia o de la envergadura que tiene. Todo eso se está interpretado y está construido. Eso es lo único que yo creo que es importante matizar, aun estando muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han comentado sobre realmente el tratamiento de este tema. Yo creo que ha habido cosas que sí, ya se han comentado, no las voy a repetir, que sí que han podido ser acertadas, pero realmente a lo que me quería referir es a esta cuestión de la espectacularización de los fenómenos y de luego esto qué consecuencias tiene. No es que se produzcan por algo, sino que luego se administran de una determinada manera que yo creo que precisamente lo que genera al final es una falta, digamos, yo creo, al modo de ver, de proporcionalidad en las formas de tratarla, ¿no?
Yo quería añadir un elemento que escuchaba el otro día la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Spanair, y es que, claro, ahora todo el mundo tenemos el foco puesto en el accidente, en las víctimas, bueno, en los familiares de las víctimas, etcétera, ¿no? Y luego queriendo saber qué ha pasado ahí, porque efectivamente coincido con Fermín de que en este incidente, digamos, en esta tragedia, porque no ha sido un accidente, en esta tragedia ha habido un elemento que ha conmocionado, y es que todo el mundo pensaba que el enemigo venía de fuera, entre comillas, o sea, que podía estar entre el pasaje y podía entrar y hacer algo como el 11 de marzo, y de repente se dan cuenta de que el enemigo también puede estar dentro, ¿no? Puede estar en la cabina, y eso, claro, trastorna totalmente toda la mentalidad y todas las medidas de seguridad que se habían puesto a partir de entonces, ¿no? Pero yo decía, el elemento que decía la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Spanair es que, bueno, pues que luego no se olviden a las víctimas, ¿no? O sea, que ahora va a haber 15 días, 20, en el que el foco está puesto y todo el mundo va a estar pendiente de ellos y bueno, todo el mundo, incluso los gobiernos, los presidentes del gobierno, etcétera, ¿no? Y pasado mañana, cuando pase esto y cuando las víctimas reclamen lo que es suyo, o sea, que realmente tienen derecho aún así indemnizaciones, y entonces todo el mundo se olvida, o todo el mundo, digamos, se pasa al lado contrario, porque luego va a tener que pleitear con las compañías, que si son tal, que si son cual, quiénes tienen la responsabilidad de pagar, quién no, los seguros y tal. Ahí yo creo que, ahí me da eso, me indigna, ¿no? Entonces yo creo que ahí los estados, en este caso el Estado español, deben de tener también sus medidas para que las víctimas también estén protegidas en el futuro. O sea, que no solamente las víctimas de este tipo de tragedias, ¿no? Que también estén protegidas en el futuro, porque otras víctimas sí que están protegidas y estamos todo el día escuchando sobre el tema, ¿no? Entonces, que cuando lleguen a la hora de la verdad y a reclamar sus derechos y tal, que se les ayude, se les proteja, existan normas que hagan cumplir esas cuestiones. O sea, que no nos olvidemos de ellas dentro de un año, dentro de seis meses o dentro de tres, ¿no? Yo creo que eso es, para mí es fundamental, y eso hay que exigirlo a los gobiernos. Y eso que está muy bien, que estén pendientes y tal, pero que también en el futuro, ¿no?
Yo, mira, quería apuntar una hipótesis y perdón, porque puede resultar truculenta, ¿no? Pero bueno, un caso hipotético, ¿no? Pero quiero decir, para representar un poco el interés informativo que se le da desde los medios de comunicación, ¿no?, que pueden tener, o la percepción social que existe sobre un acontecimiento de gravedad, ¿no? Pongamos un hipotético accidente de, no sé, un grupo de 20 personas que van en un microbús a la salida de una sidrería, tienen un accidente grave y fallecen, pongamos. Es un acontecimiento traumático. con una relevancia informativa muy importante. Pero imaginemos que no son esas 20 personas que salen de una sidrería, sino que es un autobús escolar, el que un día tiene un accidente y fallecen todos. Es un acontecimiento muchísimo más dramático. Pero si a eso le añadimos además que en ese autobús que lo conducía un loco y que lo hizo a propósito, y que provocó a propósito el accidente, sería infinitamente más dramático. Por eso voy a la relevancia informativa. Está también en función de las circunstancias de esa tragedia, de esa calamidad, ¿no? Bien, es cierto que a partir de ahí el tratamiento que los medios de comunicación de eso hagan, los ingredientes que aprovechen o que intenten explotar para bien atraer la atención de los espectadores, de los lectores, de los oyentes, quien sean y tal, varían mucho y responden a intereses diferentes, incluso a intereses bastardos como puede ser sacar rentabilidad económica, ¿no?, de la tragedia. Eso lo vemos, eso lo conocemos y lo tenemos, yo creo que incluso detectado, ¿no? O recurrir a los intereses más bajos para explotar eso con fines económicos y tal, ¿no? Eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo que voy es que la magnitud de un acontecimiento, de una tragedia en este caso, depende de muchas circunstancias. Y en este caso, en el caso del avión, se han dado unas circunstancias excepcionales, ¿no?
Bueno, José Luis César, ¿algo que añadir? Oí a alguien que intervenía cuando estaba hablando Fermín. No sé si queréis...
Sí, bueno, yo por distensionar un poco dos cosas. Sí,
muy brevemente, César, que se nos termina el tiempo.
Sí. No, dos cositas que son precisamente... Pues, primero, que la gente no tenga miedo a andar en avión. Es decir, a volar. Que no tenga miedo a andar en avión porque, de algún modo, todo esto también genera luego muchos muchos miedos, ¿no? Es decir, ya he dicho que uno de los lugares donde más gente muere sin accidentes de tráfico y por eso no dejamos de andar en coche, y donde más gente se muere es en la cama y no dejamos de meternos todos los días a dormir, por suerte, ¿no? Es decir, que todos estos miedos no nos lleven a una especie como de sensación de inseguridad y demás, y que, bueno, pues que realmente no, esa dramatización de las cosas no genere miedo en la sociedad, que yo creo que es lo más importante. Y segundo, lo que decía Fermín, yo estoy muy de acuerdo. Claro que hay que tratar las cosas en su proporcionalidad, pero todas ellas, y realmente con un distanciamiento y no una utilización de las mismas, ¿no?
Bueno, pues con eso vamos a terminar, que el tema podría dar para mucho, ya lo sé. José Luis, Fermín, César, ha sido un placer. Mi esker, hasta dentro de un par de semanas.
Bien, que hay buenas vacaciones.
Igualmente.
Bye, Berlín. Bye.